un autor muy conocido, Randy Alcorn, cuenta una historia que sucedió, le sucedió a él hace algunos años. Ellos eran muy activos en tratar de ayudar a las mujeres a que evitaran los abortos. En los Estados Unidos hay clínicas especializadas en abortos. Y ellos acostumbraban, él y algunos más, a ir a esas clínicas y a veces pararse con pancartas, con inscripciones como estas. Piensa en darlo en adopción. Deja vivir a tu bebé. O te vamos a ayudar económicamente. En otras palabras, ellos intentaban por todos los medios evitar que esas mujeres abortaran. Así que en una ocasión, tres grupos pro aborto se unieron y decidieron pagarle con su misma medicina. Así que un domingo en la mañana, a la hora del culto, el parqueo estaba lleno con estos grupos con pancartas protestando en contra de los que estaban en contra del aborto. Como ellos sabían que iban a venir de antemano, ellos decidieron esperarlos y les prepararon café y donas. Así que dice Randy que en un momento determinado él estaba hablando por hora y media dentro de sus oficinas con un hombre que tenía un cartelón que decía: el aborto tiene que seguir siendo legal. Y él dice: hablamos un poco del aborto y mucho de Cristo. El punto es que esos no fueron los únicos que se presentaron ese día en el parqueo. Aparecieron unos cuantos predicadores itinerantes que aparecieron con pancartas mandando al infierno y a la condenación a todos los demás. Y en un momento determinado que Alcorn estaba hablando con unas cuantas lesbianas que habían ahí, uno de ellos se abrió paso entre la gente y llegó hasta donde ellos, y dice, y ahí mismo terminó la conversación y ahí mismo terminó la oportunidad de presentarles el evangelio. Así que ellos decidieron hablar con estos predicadores itinerantes y pedirles por favor que no les gritaran a sus huéspedes. La mayoría lo entendió, aunque algunos lo aceptaron a regañadientes. Tanto así que el próximo domingo aparecieron en la iglesia dos hombres con pancartas en contra de su debilidad doctrinal y de la forma tan débil en tratar con el pecado. Hermanos, esto es una ilustración de lo difícil que resulta a veces manejarnos con la verdad y al mismo tiempo con misericordia. Y es precisamente de esto que nosotros queremos hablar en esta mañana. Con mucha frecuencia nos preguntamos, ¿qué debo ejercer? ¿Verdad o misericordia? ¿Qué nos dice la Escritura? Acompáñenme por favor al libro de Proverbios, capítulo 3, versículo 3. Proverbios 3, 3 y 4. Dice: nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Nosotros vemos aquí, no podemos olvidar el contexto. El libro de Proverbios fue escrito, y el mismo libro lo dice, para dar sabiduría, enseñanza, prudencia. Y debemos decir que la sabiduría para los hebreos era algo muy diferente de lo que era la sabiduría para los griegos. Para los griegos era más algo en el plano netamente conceptual. Y nosotros conocemos aún la influencia de muchos filósofos griegos. En el caso de los judíos era diferente. Cuando ellos hablaban de sabiduría, no hablaban tanto de filosofía, sino de aplicar los principios a las situaciones de la vida cotidiana. El sabio hebreo era aquel que sabía cómo comportarse aún en medio de las más difíciles circunstancias. Y el libro de Proverbios es el libro de un padre escribiendo y entrenando a su hijo para enfrentar la vida. Cuando nosotros vamos a los versículos con que empieza este capítulo 3, dice lo siguiente: hijo mío, y es la quinta vez en apenas tres versículos que dice hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Así que nosotros lo que vemos es un padre instruyendo a su hijo en la sabiduría. Y luego de decirle de una manera tierna, hijo mío, no te olvides de mis mandamientos. Continúa dándole mandamientos. Y el primer mandamiento que le dan en este capítulo es un imperativo, donde le dice de tres maneras diferentes lo mismo: nunca se aparten de ti, átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón. La verdad y la misericordia. Nunca se aparten de ti. No hay ninguna ocasión en tu vida en que tú debas olvidar o la verdad o la misericordia. en toda circunstancia, siempre, verdad y misericordia. Átalas a tu cuello como si fuera un collar que tú llevas y nunca te quitas. Escríbelos en la tabla de tu corazón, en lo más profundo de tu ser, que sea parte de tu forma de ser, de vivir y de ver la vida. Verdad y misericordia. En otras palabras, está diciendo, es sumamente importante, es vital que en tu vida se manifieste todo el tiempo la verdad y la misericordia. No sé, bueno, sospechaba eso. Esto debía tener un signo de interrogación. ¿Misericordia o verdad? Porque el texto dice misericordia y verdad. El texto responde, no es misericordia o verdad, es misericordia y verdad. Y no pensemos ni por un instante que este texto al Padre se le ocurrió, inspirado por el Espíritu Santo, tomar dos características que son buenas y unirlas. No. Es impresionante la cantidad de veces que en el Antiguo Testamento aparecen estas dos cualidades unidas. Es como si estuvieran intrínsecamente atadas la una con la otra. Más de 25 veces en todo el Antiguo Testamento se habla de misericordia y verdad como si fuera un solo concepto. Y permítame mencionar por lo menos uno o dos de ellos para que nosotros podamos entender un poquito la importancia que tiene. Éxodo capítulo 34, versículo 6. Permítame recordarles lo que está sucediendo allí en el Éxodo. Moisés está en el monte Sinaí, habiendo recibido las tablas de la ley. Y en un momento determinado, él clama que quiere ver a Dios. Y Dios le dice, no, vas a ver mi gloria. Y lo pone en una hendidura de la cueva. Y dice que Dios pasa por delante proclamando su gran nombre. Y oigan lo que Dios dice de sí mismo. 34:6. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Hermanos, es importante. Dios dice, él va a hablar de sí mismo. Y si Dios fuera a hablar de sí mismo, se necesitarían muchas páginas para decir todo lo que él tiene bueno. Todo lo bueno que él es. Sin embargo, en un solo versículo, él decide decir y proclamarse como alguien lleno de misericordia y de verdad. No es al azar, es importante. Luego el salmista repite lo mismo en el Salmo 86, versículo 15. Mas tú, Señor, Dios misericordioso y clemente, lento para la ira y grande en misericordia y verdad. Una vez más, al proclamar el nombre de Dios, el salmista, inspirado por el Espíritu Santo, entiende la importancia de decir que Dios es grande en misericordia y en verdad. Están íntimamente ligadas. Por eso dice el salmista David en el Salmo 25:10, todas las sendas de Jehová son misericordia y verdad para los que guardan su pacto y sus testimonios. Hermanos, lo que está diciendo es que aquellos que guardan los pactos y testimonios de Dios se parecen a Dios, por lo tanto, sus sendas también son misericordia y verdad. ¿No es acaso ser conformados a su imagen lo que Cristo hace en nosotros? ¿No vemos a lo largo de la Escritura cómo nosotros debemos ser imitadores de Dios, imitadores de Cristo? Lo que está poniendo el énfasis es, Dios es misericordia, está lleno, es grande en misericordia y verdad. Por lo tanto, nosotros, sus hijos, debemos serlo también. Y el salmista no lo tenía algo solamente como algo teórico. Así era que él vivía. En el Salmo 26, hablando de sí mismo, el versículo 3, el salmista dice, porque tu misericordia está delante de mis ojos y ando en tu verdad. No es algo teórico que es bueno decirlo y vivir de otra manera. No, el salmista dice, eso es lo que debe hacer todo hijo de Dios. Y así es que yo ando. Tu misericordia está constantemente delante de mí y yo ando en tu verdad. Así que es sumamente importante entender qué es misericordia y verdad. No son palabras complicadas. No estamos hablando aquí de propiciación, que es una palabra teológica que ni siquiera es usada en el lenguaje común de nuestra época. Estamos hablando de dos palabras que todos entendemos lo que es, pero que es mejor explicar un poco para que estemos claros de a qué se refiere la Escritura. Cuando habla de la misericordia, la palabra que se utiliza en el hebreo, que fue como fue escrito en el Antiguo Testamento, tienen los siguientes significados: bondad, amor constante, gracia, fidelidad. La Septuaginta, que es la traducción al griego del Antiguo Testamento que fue escrito en hebreo y era la Biblia con la que constaban Cristo y los apóstoles y la que continuamente Cristo citaba, traduce normalmente la palabra a sí mismo, misericordia. Aunque las versiones más recientes, modernas ahora, tienden a traducir la palabra más como gracia, pero tienen un significado similar. John MacArthur dice que es un término hebreo para amante benevolencia y amor leal. En otras palabras, estamos hablando de compasión, de consideración, de amor. Y a lo largo de toda la escritura vemos que para Dios es muy importante que los suyos amen la misericordia. Oigan lo que dice el profeta Miqueas en el capítulo 6, versículo 8. Él dice: oh hombre, él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Nosotros sabemos que esto no es exhaustivo. En diversos lugares de las escrituras se dan diversas características de qué es lo que distingue a un verdadero hijo de Dios. Y no necesariamente es igual, por ejemplo, a lo que dice en el Salmo 15. Pero es interesante que el profeta, inspirado por el Espíritu de Dios, dice que lo que Dios pide, entre las cosas que Dios pide como importante, es amar misericordia. Así que la misericordia es importante. Pero también es importante la verdad. También es importante la verdad. ¿Y qué es la verdad? Y no hacemos la pregunta como Pilato, que la hizo como un agnóstico, como diciendo, ¿y quién sabe qué es lo que es la verdad? No, nosotros hacemos la pregunta, ¿qué es la verdad? Porque la Biblia no solamente define lo que es la verdad, sino dice dónde encontrarla. La verdad, el término que se usa para verdad en el Antiguo Testamento, significa firmeza. Y de ahí significa confiabilidad, estabilidad, fidelidad. Lo que eventualmente llega a significar aquello que se apega a la realidad. Un diccionario de la palabra hebrea, no de la palabra castellana, un diccionario de la palabra hebrea, dice que verdad es aquello que es cierto, seguro. En otras palabras, aquello que se conforma a la realidad y así es tan cierto que no puede ser mentira. Eso es lo que es la verdad. Cuando nosotros vamos al Nuevo Testamento, vemos allí que hay dos cosas que Cristo mismo dice que es verdad. En la oración intercesora en Juan 17, versículo 17, Cristo dice: tu palabra es verdad. Nosotros tenemos la verdad en nuestras manos, tenemos la palabra de Dios. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Y en unos capítulos anteriores ya él mismo había dicho ser la verdad. Fíjense qué interesante, él no dice yo soy verdad, él no dice yo soy verdadero, él dice yo soy el camino, la verdad y la vida. Es una atribución o una autodenominación un poco pretenciosa si uno realmente no dice lo que es. Si yo digo yo soy muy inteligente, eso podemos discutirlo. Pero si yo digo que yo vine volando de mi casa esta mañana, o yo me estoy volviendo loco, o tiene que ser verdad, porque yo no puedo decir eso sabiendo que es tan fácil de rebatir. Cristo dice yo soy la verdad. Así que nosotros tenemos que amar misericordia, tenemos que amar verdad. Pero tenemos que decir algunas cosas acerca de la verdad que son importantes para que nosotros podamos entender. Y lo que primero que tenemos que decir es que la verdad es objetiva, no subjetiva. ¿Qué significa esto? Que la verdad no depende de nosotros, no depende de cómo nosotros la percibamos, no depende de cómo nosotros la veamos. Sí, sabemos que en la época posmoderna en que nos ha tocado vivir, aún se cuestiona si realmente existe algo como la verdad. Estamos viviendo en una época caracterizada por el relativismo, donde nada es verdad ni es mentira, sino que todo depende del cristal con que se mira. Si algo para ti es verdad, ya lo es. Y si lo contrario es verdad para otro, también lo es. Pero es imposible, porque o eso no es. No, pero no importa, como tú lo veas. No. La verdad es objetiva, está fuera de nosotros, no depende de nuestros deseos. En ese sentido, la verdad puede ser conocida o descubierta, pero no puede ser inventada, no puede ser creada. La verdad sencillamente es. Usted puede negar la ley de la gravedad y decir lo que usted quiera, pero si usted se para en el techo y se tira, No importa lo que usted crea, va a sucederle lo mismo a todo el que se tire. Porque es independientemente de lo que tú pienses o de la forma en que tú la veas. Y es importante decir esto hoy. ¿Por qué razón? Porque el hombre con frecuencia confunde lo que desea que sea verdad con la verdad. Y créanme, por el pecado que hay en nosotros, esto no siempre es consciente. No es que el hombre dice, ah, no, pues yo voy a decir que esto es verdad, aunque sea mentira. No, 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 ese no es el proceso. El proceso es que nuestro pecado nos lleva a nosotros estar gobernados por nuestros deseos y por nuestros propios pensamientos. Nosotros deseamos algo y nos encontramos con un principio que dice que eso que deseamos está mal. Tenemos dos alternativas, o tres. O aceptamos que está mal y nos apartamos, o decimos, está mal, pero a mí no me importa. O la tercera, que es lo más común, creo un marco conceptual donde lo que yo hago no esté mal. Ustedes no se imaginan lo común que es eso. En creyentes, aún en creyentes, en incrédulos y en creyentes. Cuando uno oye a una persona diciendo, no, es que Dios no existe. ¿Ustedes creen que generalmente el proceso es que ellos se sentaron a analizar todo el universo y llegaron a la conclusión de que Dios no existe? No, el proceso es inverso. Si Dios existe, yo voy a tener que responder ante Él. Yo no voy a tener libertad de hacer lo que yo quiera. Por lo tanto, es mejor decir que Dios no existe, así yo vivo como a mí me parezca y estoy tranquilo. ¿Ven? Claro, muchos no van a admitir que esto es así. Pero realmente es lo que normalmente sucede. Es por eso que C.S. Lewis, hablando acerca del cristianismo básico, dijo lo siguiente. Es lo que es. Y era lo que era mucho antes de yo nacer, me guste o no me guste. Hermanos, lo que es, te guste o no te guste, me guste o no me guste. Sencillamente, la verdad es la verdad. Y es a ella que nosotros debemos de apegarnos. Ahora bien, ¿y qué de particular tienen estos dos términos juntos? Misericordia y verdad. ¿Es fácil de asimilarlos? ¿Es fácil de ponerlos por obra? La verdad es que no. ¿Y por qué no? Bueno, porque en muchas personas lo perciben como si fueran términos antagónicos, como si fueran términos contrarios. En diversas circunstancias no saben actuar con verdad y misericordia al mismo tiempo. Y si se le pide que actúen con verdad y misericordia al mismo tiempo, ellos sienten que le están pidiendo como que hagan una pelota cuadrada o que le hagan un líquido seco. Es como, espérate, pero que eso es imposible. Eso es imposible. Y en aquellos de nosotros que quizás no llegamos tan lejos como verlos como antagónicos, al menos se nos hace muy difícil equilibrarlos. En otras palabras, en las diversas circunstancias que se nos presentan en nuestras vidas diarias, ¿nos inclinamos hacia la misericordia o nos inclinamos hacia la verdad? Influenciados por diversos factores. Crianza, personalidad y aún hasta cultura. Sí, la cultura es importante. Pensemos, por ejemplo, en la cultura donde vivió el Señor Jesucristo, la cultura judía del primer siglo. Muy posiblemente era una cultura que entendía mejor la verdad que la misericordia. ¿Por qué razón? Porque en el Antiguo Testamento no había misericordia. Claro que había, y mucha. Pero allí estaban todas las leyes, el decálogo, toda la forma en que ellos tenían que vivir, las consecuencias de la desobediencia. Y luego de 400 años de silencio, viene el Señor Jesucristo y se encuentra con que la religión oficial, las autoridades principales son los fariseos. Autodenominados como las autoridades religiosas. Y eran tan apegados a la verdad que no conocían lo que era la misericordia. Caían en el ridículo. En un momento determinado, en un día de sábado, el día de reposo para los judíos, aparece un hombre con una mano seca, un tullido, y el Señor lo sana. Y ellos son incapaces de alegrarse porque un hombre fue sanado de una manera que no hubiera podido ser sanado de ninguna otra. Ellos dicen, no pudo haber sido mañana lunes. Eso no es ridículo. Peor aún, ¿quieren ver otro ridículo? Oh, el Señor resucita a Lázaro, pero ¿quién ha visto una vez que alguien se ha resucitado? ¿Y ustedes saben lo que ellos querían? Ellos hicieron un complot para matar a Lázaro. ¿Y cuál fue el pecado de Lázaro? Oh, que se dejó resucitar. Pero por favor, o sea, ¿quién no quisiera que un familiar suyo fuera resucitado en el momento que muriera? Así que esa era la cultura que posiblemente estaba más inclinada hacia la verdad. Pero cuando nosotros pensamos en la cultura nuestra, es al revés. Las características de la cultura que nos ha tocado vivir tiende a estar más inclinado hacia la misericordia. La inclinación hacia la misericordia es tal que se traduce en una tolerancia que atenta contra la verdad. En nuestra época se niegan los valores absolutos y se sobreenfatizan los derechos. No hay algo como malo, no, espérate, eso puede ser. O sea, los valores absolutos causan rechazo, pero al mismo tiempo hay un énfasis en los derechos. Y aquí tenemos a un criminal que tiene 17 fichas y todavía a la hora que lo van a juzgar y que lo van a meter a la cárcel y que algunos dicen, ojalá lo metan en la cárcel y boten la llave, algunos todavía dicen, después de haber matado 5 gente, violado 3 mujeres, todavía algunos dicen, pero y no hay hombre el pobre y no se le puede dar una oportunidad. Además, los derechos humanos, esa es la época en la que nosotros vivimos. Derechos, derechos, derechos. Y nos olvidamos de la verdad, de las responsabilidades. Los derechos van íntimamente ligados a las responsabilidades. Tú quieres derechos, cumple con tus responsabilidades. Es una mutual que la generación nuestra la ha roto totalmente. Así que si nosotros vamos a hablar de los creyentes, nosotros podemos ubicar a ambos grupos. Tenemos a aquellos que se inclinan hacia la verdad. Son normalmente los de línea dura. Cuando ustedes entran a su página de Facebook o a lo que escriben, son aquellos que hablan duramente contra los apóstatas, los blasfemos y barren con todo el mundo. Normalmente son personas que les encanta estudiar, les encanta leer libros de teología. Sin embargo, son rápidos en juzgar y lentos en perdonar. ¿Usted los ve? Yo he visto manejando en algunos foros cristianos, algunos que cada vez que opinan es con la espada en la mano, o sea, es rompiendo cabeza. Ellos llegan rompiendo cabeza, ¡fua, fua! Y no con la espada, sino con la Biblia, a versiculazo limpio, ¡fua, fua, fua! Y ellos sienten que están bien, pero se están olvidando de la misericordia. Pero en el otro lado, permítame decir, algunos llegan al extremo como si parecieran no entender la misericordia. Es como que en sus cabezas el término de misericordia o gracia es incomprensible. Ellos son como el oficial Havard en la obra de Los Miserables. ¿Ustedes recuerdan? Este oficial estaba persiguiendo a un hombre que había delinquido y que no había terminado de pagar por sus faltas. Sin embargo, enfrentado por una persona, es totalmente transformado y ahora se convierte en un hombre de bien. Y es aceptado y apreciado por todo el mundo, menos por el oficial Haber, que insiste en hacer cumplir la ley. En un momento determinado se da una circunstancia donde este hombre le salva la vida a Haber. Y para él es tan difícil entender que quien le salvó la vida era aquel a quien él perseguía, que él termina suicidándose. Él no entiende, pero ¿cómo es posible que este hombre que yo le quiero hacer mal, él me quiera hacer bien? Y termina suicidándose. Algunos son así. Pero por otro lado, los que se inclinan por la misericordia siempre apelan, o regularmente, mayormente apelan al perdón, a la libertad de acción, pero al mismo tiempo pueden ser descuidados en el estudio de las Escrituras y tienden a ver las normas morales como legalismo. No, eso es legalismo. Eso lo dice la Biblia. No, eso no es tan así. Son aquellos que en contra de todas las evidencias se niegan a cuestionar a los falsos maestros. Son aquellos que cuando se publica en internet o en Facebook de alguien que está vendiendo chicles santificados en la iglesia, yo no estoy bromeando, usted lo busca, hay iglesias donde el predicador reparte unos chicles y el que lo masca se santifica. Y él dice, eso sí, si usted está santificado, no lo coma porque le puede hacer daño. ¿Ok? Entonces, cuando se dice, óyeme, pero la verdad, estas personas salen diciendo, no juzguéis, Mateo 7:1, uno de los versículos más mal utilizados por las personas. No juzguéis, dejad eso al Señor. No se lo puede dejar al Señor porque está engañando a muchísima gente. Esos son normalmente los dos extremos que nosotros vemos. Pero ustedes saben que ambos creen tener apoyo bíblico. Aquellos que son de línea dura, les encanta el pasaje en que el Señor Jesucristo entra y hace un azote de cuerdas y limpia el templo. Míralo ahí. Olvidando que eso lo hizo Cristo, no los apóstoles. Y que había ciertas circunstancias especiales. Era una indignación santa por Dios, no por él mismo. También les encanta el pasaje de Mateo 23, donde Cristo llama a los fariseos hipócritas, ciegos. Varios epítetos fuertes. Dice, es que ustedes son muy suaves, hay que decir la verdad como hay que decirla. Pero del otro lado, nosotros tenemos aquellos que también tienen sus textos preferidos. Les encanta el texto en Juan 8, sin meternos si es genuino o no, pero les encanta el texto de la mujer descubierta en adulterio que le traen al Señor. Míralo ahí, se la trae el Señor. Y el Señor, en lugar de decir que se aplicara lo que la ley decía que el que fuera encontrado en adulterio debía ser lapidado, es decir, muerto por apedreamiento. El Señor no dice eso, sino que Él dice, está bien, no tengo inconveniente, el que esté libre de pecado que tire la primera piedra. Y como nadie estaba libre de pecado, ellos dejaron su piedrecita y se fueron para su casa. Cuando Él levantó la vista, ella está ahí y le dice, ninguno te condenó, yo tampoco te condeno, vete, pero no peques más. Les encanta este texto, pero olvidan que este texto era una trampa que le había tendido el Señor. ¿Por qué razón? Como las otras trampas que le tendían. Si el Señor decía, sí, lapídenla, inmediatamente lo iban a acusar con las autoridades romanas, porque ellos no eran independientes, a ellos no les era permitido ejercer la pena de muerte. Pero si Él decía, no lo hagan, entonces lo iban a acusar contra las autoridades religiosas diciendo que estaba en contra de la ley. Así que como siempre, el Señor sale con una brillante respuesta. El que esté libre de pecado, tire la primera piedra. Él no deja de decirle la verdad, no peques más, pero en su misericordia no te condeno tampoco. Verdad y misericordia. A los de la misericordia les encanta también el relato del hijo pródigo. El hijo llegó y el papá no le permitió ni explicar, no te preocupes, mi hijo, ven. Cada cual tiene sus textos preferidos. ¿Cómo pues entonces podemos hacer el equilibrio? Hermanos, si hay algo que yo quiero que quede claro en el día de hoy, es que no es misericordia o verdad. Es que la misericordia y la verdad deben reinar en nuestras vidas siempre. Siempre. Debemos entender que no es que en algunas circunstancias hay que aplicar la verdad y en otras circunstancias diferentes hay que aplicar la misericordia. No es eso lo que está diciendo el texto. Y no es esa la enseñanza de la Biblia cuando usa estas frases. Es que en cada circunstancia nosotros tenemos que aplicar verdad y misericordia. Verdad y misericordia todo el tiempo, independientemente de la naturaleza de la situación que estemos enfrentando. Hermanos, cuando nosotros ocultamos la verdad cuando debe ser dicha, nosotros pecamos contra Dios. Cuando Dios dice que algo es bueno, nosotros debemos decir la verdad y decir eso es bueno, aunque toda nuestra generación diga que es malo. Y cuando Dios dice que algo es malo, nosotros tenemos que proclamar la verdad y decir que eso es malo, aunque todo el mundo diga que es bueno. Hermanos, ¿y desde cuándo la moral se define por mayoría? Y si se define por mayoría, entonces Dios es mayoría. Y Dios es que determina lo que está bien y lo que está mal. Así que nosotros en todo tiempo debemos de llamar bueno a lo bueno y malo a lo malo. Pero al hacerlo, siempre que llamemos bueno a lo bueno y malo a lo malo, debemos hacerlo con gracia. Debemos hacerlo traspasando a otros el amor de Cristo que ha sido derramado en nuestros corazones. Debemos hacerlo dando de gracia lo que de gracia hemos recibido. Pensemos por un momento en la situación actual en la que nosotros estamos. Hay una presión enorme, enorme de sectores que quieren establecer como normal y como legal el matrimonio homosexual. Quieren legalizar el aborto y al mismo tiempo presentan las relaciones prematrimoniales como lo más normal, es más, y hasta como provechoso, hasta como conveniente. Nosotros sabemos por las escrituras claramente que todas esas prácticas son pecaminosas. ¿Cómo respondemos? ¿Qué hacemos entonces? ¿Callar la verdad para que nadie se ofenda? No. ¿Acabar entonces con estos bárbaros? Tampoco. Tampoco. Ni lo uno ni lo otro. Más bien lo que dice Efesios 4:15. Hablar la verdad en amor. Decir la verdad de una manera tierna y amorosa. Porque entendiendo que piensan así porque están perdidos, porque esto les sale de manera natural, porque son esclavos de sus pasiones y deseos, como lo éramos tú y yo antes de conocer al Señor Jesucristo. Nosotros estuvimos ahí. Y si no pensamos así, fue sencillamente por la misericordia de Dios, pero perfectamente pudimos ser sostenedores y hasta activistas de esos movimientos. Tú y yo pudimos serlo. ¿Y por qué no lo somos? Ah, no, porque yo me la sé toda. No. No lo somos porque la gracia y la misericordia de Dios nos alcanzó y abrió nuestros ojos y nos permitió conocer al verdadero, a Jesucristo. Así que cuando nosotros tratamos con estas personas, nosotros debemos asegurarnos delante de Dios que somos veraces y compasivos. Hermanos, es importante que nosotros asegurarnos que nuestra conciencia delante de Dios podamos decir: yo fui veraz y yo fui compasivo. ¿Y por qué es importante que lo hagamos delante de Dios? Bueno, hermanos, porque lo cierto es que hay ocasiones en que aún uno lo hace con la verdad, con compasión, y no es recibida ni percibida así. Yo recuerdo hace muchos años con alguien en particular que le dije algunas cosas, y esa persona después me dijo: tú me hablaste mal. Yo recuerdo que yo me quedo mirándola así y le digo: perdón, ¿te hablé mal o no te gustó lo que te dije? Y cuando lo pensó me dijo: no, fue que no me gustó lo que me dijiste. Son cosas diferentes. Cuando usted dice la homosexualidad es pecado, algunos van a decir: me habló mal. Yo no te estoy hablando mal. Te lo digo con el mismo tono en que digo: el adulterio es pecado, la pederastia es pecado, la mentira es pecado. Yo no te estoy voceando, yo no te estoy insultando, yo sencillamente estoy declarando lo que la Biblia declara. Es importante porque a los cristianos se nos está acusando de homofóbicos. Es decir, odiamos a los homosexuales. Y yo sé, y tristemente tengo que admitirlo, que muchos cristianos han causado que se nos catalogue así. Porque han tratado a estas personas con irrespeto, con palabras duras, con términos insultantes. Y eso nunca, nunca es justificable. Hermanos, nunca es justificable. Pero el simple hecho de decir que el homosexualismo es pecado, no estamos en contra de los homosexuales. Es como, yo a veces me quedo pensando, nosotros también estamos en contra del adulterio. Y hasta el momento yo no he oído a nadie acusándonos de adulterofóbicos. Pero nadie sabe si dentro de un tiempo empieza a haber un lobby de adulterio. Y no, que pues si cada cual quiere, que no hay problema. Además, a mi esposa no le importa, ni al mío tampoco. Y cuando viene a ver, empiezan a presentarlo como bueno. No importa cómo lo presenten, sigue siendo malo. Porque la Biblia dice que es malo. Pero que ustedes no tienen odio. No. Uno se desenvuelve en medio de adúlteros. En sus lugares de trabajo, ustedes oyen las historias de sus amigos. Y tristemente en esta época, las mujeres oyen las historias de sus amigas. Eso es algo que está llena la sociedad de eso. Todavía no se han asociado. Pero nosotros no somos adulterofóbicos, como no somos mentirofóbicos. Pero lo que es verdad, es verdad. A mí me encantó el testimonio de Randy Alcorn que él da en su libro. Su libro se llama Entre la Gracia y la Verdad. Es un libro que yo recomiendo y que me ha ayudado bastante en la preparación de este sermón. Él dice que en una ocasión invitó a almorzar a una activista gay en un restaurante. Estaban ellos dos solitos conversando. Dice que la primera hora, una hora completa, esta activista se pasó todo el tiempo diciéndole lo mal que la habían tratado los cristianos. Y esto lo hacía de una manera vociferante y hasta con malas palabras. De modo que las personas en el restaurante de vez en cuando miraban. Y Alcorn dice, yo no le daba mente a eso, yo me quedaba escuchándola y oyéndola. Por una hora, desahogándose de lo mal que le habían tratado los creyentes. Y Alcorn oyéndola. Dice que como a la hora, en un momento determinado, ella se quebrantó y empezó a llorar. Y entonces estuvo 2 horas hablándole de la historia de su vida, de sus decepciones y aún de sus dudas acerca de la causa que ella estaba defendiendo. Y por supuesto, Alcorn tuvo la oportunidad de hablarle de Cristo, del Evangelio y de la gracia de Dios. Y dice Alcorn, después de 4 horas de conversación, salimos del restaurante y nos abrazamos. Y cada cual se fue para su casa. Oigan cómo él define esta reunión. Él dice, en nuestra conversación no se había compartido la verdad a expensas de la gracia, pero tampoco se había compartido la gracia a expensas de la verdad. Él dijo lo que tenía que decir con amor y con gracia. En otra ocasión él fue apresado. Hermanos, a la chirola lo llevaron preso. ¿Ustedes saben por qué? Precisamente por estar frente a la clínica de abortos con cartelones tratando de disuadir a las mujeres que no se lo hicieran. Oigan cómo él resume su comportamiento. Él dice, nunca grité, nunca me burlé o insulté. Nunca levanté la voz, ni toqué a nadie. Y nunca dije algo poco amable. Junto a otros trataba de compartir la gracia de Cristo en las clínicas de abortos, pero de una manera amorosa. Y entre paréntesis él pone, una mujer se convirtió en la puerta de la clínica de aborto. Obviamente conoció al Señor y el aborto no fue realizado. ¿Qué sucede cuando se comparte el Evangelio? La verdad con gracia. Así que lo primero es que debemos asimilar que la misericordia y la verdad no son antagónicos, sino complementarios. Son como las alas de un avión. Entre ambas existe una mutua dependencia. ¿Con qué ala del avión tú quieres que yo vuele? Si un piloto le pregunta eso, yo no sé usted, pero yo le digo, no, tú te vas a ir con otro. Pero yo no me monto. ¿Cómo que con qué ala de avión? Si tú no me aseguras que esas dos alas están nítidas, yo no me monto. Bueno, como creyentes debemos asegurarnos que la misericordia y la verdad están nítidas para que las cosas funcionen. Sin la verdad, nosotros carecemos de valentía para hablar y carecemos de convicciones sobre las cuales hablar. Pero sin la gracia, nosotros carecemos de la compasión que se necesita para satisfacer los anhelos y aún las necesidades más profundas de las personas. Gracia y misericordia. Y aunque muchos atacan hoy tanto la gracia como la misericordia, es interesante pensar en esto. Los que conocen la historia de los Estados Unidos saben que el surgimiento de las universidades fue como fruto de la cosmovisión y de los fondos de los creyentes que entendían la importancia del conocimiento de la verdad. Pero al mismo tiempo, muchas de las instituciones hospitalarias también nacieron de la cosmovisión y los fondos de los creyentes que también entendían la importancia de las misericordias. Así que aquello que hoy choca tanto fue origen, en muchos casos, de universidades y de hospitales. Ahora bien, son varios los ámbitos donde nosotros nos desenvolvemos y donde debemos de poner en práctica esta realidad de misericordia y verdad. Uno de ellos es en el ámbito del juicio. Es imposible que nosotros no veamos ciertas cosas, ciertos comportamientos, ciertas personas y no pasemos juicio, por lo menos internamente. Bueno, al juzgar, nosotros debemos esforzarnos por aplicar misericordia y verdad. A mí me resulta impresionante ver la facilidad con que algunos hablan de otros, ya sea de su comportamiento, ya sea de actitudes y a veces hasta de sus personalidades, de una manera desfachatada. Sí, hermanos, habemos algunos que tenemos personalidades peculiares. Pero ustedes saben que peculiar no es una expresión peyorativa. Peculiar es diferente. Diferente, aquí vemos algunos que somos un poquito peculiares. Pero eso no da derecho a los demás a hablar. Pero este tigre es loco. Oye lo que hizo ese barbarazo. No. Diferentes. El problema, ustedes saben cuál es. Que nosotros somos muy duros con las faltas ajenas y muy condescendientes con las nuestras. Tendemos a ser los paladines de la justicia con los demás y los paladines de la misericordia con nosotros. Eso está en nuestro chip, eso está en nuestros genes. ¿No fue eso acaso lo que le pasó a David? David pecó de adulterio y de asesinato y estuvo callado. Y la forma en que Dios lo hizo consciente de su pecado, ¿ustedes saben cómo fue? Enviándole al profeta Natán a hacerle una historia similar a la de él, pero con otros protagonistas. Porque quizás si le dice, David, tú pecaste, quizás empieza a barajar y a excusarse. Pero Natán le hace la historia y David se indigna. Él se indigna y se para y dice, ese hombre es digno de muerte. Es la historia de otro. Y ahí Natán le dice, tú eres ese hombre. Atrapado y sin salida. Porque nosotros somos duros con los demás. Verdad con los demás. Para con nosotros, ténganme misericordia, porque también cada cual tiene derecho a tener sus cosas peculiares. Pero no solamente al juzgar y al hablar de los demás. Nosotros debemos mezclar misericordia y verdad en nuestras relaciones interpersonales. Hermanos, Dios nos creó a nosotros como seres relacionales. No fuimos creados para vivir aislados. Y cuando nosotros vamos a las Escrituras, nos damos cuenta que cuando Dios rescata a los hombres y a las mujeres y los convierte, los transforma, los regenera, los pone en cuerpos locales. Y Dios espera que esa interacción de uno con otro los ayude a crecer. ¿Por qué? Porque de lo que uno cojea no es exactamente de lo que cojea el otro. Y en ese sentido, la reprensión o la amonestación se convierte en un elemento importantísimo para el crecimiento cristiano. Esas relaciones de amistad y de compinche, donde no se señala el mal del otro, no son provechosas. No valen la pena. Dios espera que nos ayudemos los unos a los otros. Claro, dependiendo del grado de cercanía que haya, y también de la dimensión de la falta cometida. La reprensión o la amonestación lo que busca es el bien del otro. Es librarlo del pecado. Oigan lo que dice Proverbios 16:6. Con misericordia y verdad se corrige el pecado. Y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Es la misma idea que tenemos en el Nuevo Testamento cuando el apóstol Pablo en Romanos 15:4 le dice a ellos, pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Fíjense qué interesante. ¿Cuál es el requisito para poder amonestarnos los unos a los otros? Estar llenos de bondad, es decir, una motivación buena, no para decirle dos o tres cosas, no, una motivación buena para su bien, pero con el conocimiento para también estar seguro que yo no lo voy a amonestar por algo que a mí no me gusta, sino que por algo que la Biblia dice claramente que es pecaminoso. Misericordia y verdad, una vez más, lo vemos. El gran ejemplo nuestro es el Señor Jesucristo. Cuando Cristo vino, dice que Él fue lleno de gracia y de bondad. Por eso Tripp dice, reprensión es la palabra que la Biblia usa para llevar la verdad a donde se necesita el cambio. Así que la reprensión es un acto de amor, es un acto de misericordia basado en la verdad. No obstante, hay veces que la misericordia no se muestra hablando, sino callando. Sobre todo en aquellos casos cuando se ha pecado contra nosotros. La verdad hace que no se diga, no, eso no fue nada. No, fue algo. Yo decidí perdonarlo, pero fue algo. La verdad no minimiza el pecado, pero la misericordia nos hace tolerantes y nos hace mejor recibir el daño en lugar de hacer el daño a nosotros. Cuando nosotros recordamos la parábola de los dos deudores, nosotros entendemos que nunca jamás nadie podrá pecar contra nosotros en la dimensión en que nosotros lo hemos hecho contra Dios. y fuimos perdonados. Eso nos puede ayudar a perdonar a aquellos que nos ofenden. Sí, es verdad, me ofendiste. Es verdad, me ofendiste. Pero la misericordia me permite perdonarte. Esto es lo que nosotros vemos como mandamiento en Proverbios. Pero también vemos unos resultados. En el versículo 4 de Proverbios 3 dice: y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Y esta es una afirmación que llama mucho la atención. ¿Por qué? Porque son muchos los que quisieran estar, como dicen, bien con Dios y con el diablo. Hay muchas personas que quisieran caerle bien a los hombres y quieren caerle bien a Dios. Y nosotros sabemos que eso es muy difícil. El apóstol Pablo en Gálatas 1:10 dice: si todavía buscara agradar a los hombres, entonces no sería siervo de Cristo. Y Santiago dice: la amistad del mundo es enemistad contra Dios. Entonces, ¿por qué aquí en Proverbios se nos da una solución para agradar a Dios y a los hombres? Bueno, porque se nos da como un resultado, no como una meta. No debe ser una meta en nuestras vidas agradar a Dios y a los hombres, porque esto no es posible. Sin embargo, cuando nosotros agradamos a Dios andando en misericordia y en verdad, muchas ocasiones cosecharemos el resultado de agradar a los hombres y de agradar a Dios. Eso es lo que dice nuestro texto. Hallar gracia es recibir el favor y el aprecio de los demás, obtener una respuesta favorable, causar complacencia en los demás. El Señor Jesucristo, como dijimos ahorita, fue lleno de gracia y de verdad. Él era la imagen del Dios invisible, Él era igual que Dios. Por lo tanto, así como Dios se reveló allá en Sinaí como un Dios grande en misericordia y verdad, Cristo, siendo la imagen del Dios invisible, vino y desde su nacimiento fue lleno de gracia y de verdad. Cuando tenía 12 años en el templo, ¿qué se dice de él? Que Cristo crecía en estatura y en gracia para con Dios y con los hombres. ¿Resultado de qué? Resultado de ser alguien lleno de gracia y de verdad. Hermanos, como alguien dice, la misericordia y la verdad son virtudes gloriosas de la Deidad que han de recibir alabanza eterna como la fuente de nuestra felicidad. La bondad y la verdad son cualidades tan agradables que producen la estima hasta de aquellos que son demasiado egoístas para practicarlas. Atraen la buena voluntad de los hombres. Ahora, hermanos, estos son generalidades, porque la verdad es que nunca se puede agradar a todos. Nunca. Como alguien dijo, la verdad es que algo anda mal cuando todos los incrédulos nos odian o cuando todos los incrédulos nos aprecian. Cuando todos nos odian, nos ha faltado gracia. Cuando todos nos aprecian, nos ha faltado verdad. Conclusión. Hermanos, nosotros no tenemos que elegir entre misericordia y verdad. No. Más aún, no debemos nunca elegir entre misericordia y verdad. Es ambas cosas en toda circunstancia. Deben formar parte de nuestras vidas cotidianas. Deben llegar a ser parte de nuestro carácter. No importa nuestro temperamento, no importa nuestra crianza, nuestra personalidad, nunca, nunca debemos elegir entre gracia y misericordia, porque no es nuestra prerrogativa, no es nuestro derecho. Sencillamente debemos preguntarnos: ¿cómo ejerzo gracia y misericordia en esta situación? Es por eso que algunos incrédulos solamente conocen dos tipos de creyentes: aquellos que hablan la verdad sin gracia, y aquellos que son tan amables, pero nunca dicen la verdad. Ellos necesitan conocer un tercer tipo de creyentes. Que les diga la verdad en amor. Que hablen la verdad en amor. Dice Alcorn: la verdad sin gracia aplasta a la gente y deja de ser verdad. La gracia sin verdad engaña a la gente y deja de ser gracia. La verdad odia el pecado. La gracia ama al pecador. Permítame terminar con un testimonio de algo que le sucedió a Alcorn. A los 84 años, su padre fue diagnosticado con cáncer. Él era un hombre que no quería saber nada absolutamente del evangelio. En un momento determinado, le prohibió a su hijo hablarle. A mí no me hable de esas cosas religiosas. No me hable nunca más de esas cosas religiosas, le dijo. Cuando el cáncer llegó a su vida y empezó a hacer estragos, Un día, Alcon recibe la llamada telefónica de su padre y le dice: me estoy apuntando a la cabeza con un arma de fuego. Me voy a quitar la vida. Esto se está poniendo demasiado difícil. Excúsenme por el daño que les estoy ocasionando. Padre, no, no, papá. Trancó. Él fue raudo y veloz a casa de su padre y lo encontró tirado en el piso. Una escopeta a un lado y un revólver en otro. Lo tomó y lo llevó al hospital. Y al otro día dio tiempo para hacerle una cirugía. Antes de la cirugía, él se paró al lado de su papá y decidió empezarle a leer el libro de Romanos a partir del capítulo 3. Cuando llegó a Romanos 3, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, él no sabía qué hacer. Porque si había algo que su papá lo ofendía, era que lo llamaran pecador. Él lo había dicho: a mí no me llaman pecador, que yo no soy pecador. Y él venía leyendo Romanos 3 y se detuvo. O cuando llegó al versículo 10, no hay justo ni a un uno. Su corazón le decía: no lo hagas, en esta condición no lo desagrades. Pero su cabeza le decía: por eso es lo que él necesita. Gracias a Dios, él siguió su cabeza. Y luego pasó por otros versículos, Romanos 6:23, la paga del pecado es la muerte. Hasta llegar al capítulo 10, donde habla que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Y en ese momento él le preguntó a su papá: papá, ¿tú alguna vez te has arrepentido de tus pecados y has clamado a Cristo que te salve? Y su papá, con una voz bien débil, le contestó: no, pero quizás ya es tiempo de que lo haga. Él se quedó frío. Y allí ese día su papá conoció al Señor. Y no solamente eso, el Señor le concedió 5 años más de vida. 5 años más de vida. Y él, hablando de esta circunstancia, dice lo siguiente: aquella mañana en el hospital había querido pasar por encima de la verdad para ir directamente a la gracia. Con todo, sin las malas noticias no puede haber buenas. Lo peor que le podría haber hecho a mi padre sería rebajar la verdad. Hubiera sido más fácil para mí en ese momento. Pero si no le hubiera dado la verdad de Dios, tampoco le habría podido dar su gracia. Si usted está aquí esta mañana y no puede decir que una vez en su vida usted se arrepintió de sus pecados, le oró a Dios y le pidió a Cristo que le salvara, usted es muy bienvenido a esta iglesia. Estamos contentos de tenerlo aquí. No importa si es la primera vez o no importa si tiene años viniendo. Es un placer para nosotros. Pero si nosotros lo amamos y queremos amarlo, no podemos dejar de decirle que tienes un gran problema. Que necesitas arrepentirte de tus pecados y pedir a Dios que te salve de ellos. Porque solamente Él puede hacerlo. Solamente Él puede hacerlo. Y yo espero que esto no te ofenda. Porque es precisamente por la misericordia que te estamos diciendo la verdad. Asegúrate de arreglar tus cuentas con Dios. Si nos causa gozo tenerte aquí escuchando la palabra, mucho más gozo nos causará viendo que tus pecados son perdonados. Y no solamente a nosotros, sino también a los ángeles en el cielo. Y si somos creyentes, hermanos, cuidemos nuestras bocas al hablar de otros. Cuidémonos en el trato con los demás. Seamos menos propensos a reclamar nuestros derechos y más inclinados a ser misericordiosos con las faltas ajenas. Que el Señor nos ayude a crecer y que la misericordia y la verdad sean escritas en lo más profundo de nuestros corazones. Nunca se aparten de nosotros y andemos con ellas como si fuera un collar.